y con imágenes de alta precisión para un mejor diagnóstico. Lunes a viernes de 8 a 12 de la noche y sábados de 9 a 2 de la tarde. Reserva tu hora llamando al 65-233-3300.
¿Sabes cuando algo simplemente calza?
Como cuando encuentras tu lugar y todo tiene sentido.
Exacto, así fue elegir la OH. Cero duda.
Natural, como respirar en los campus.
6 años de acreditación de excelencia y profes de nivel internacional.
64 carreras en Valdivia y Puerto Montt y convenios de movilidad con 30 países.
¿Qué estás esperando?
Postula a la OH.
Universidad Austral de Chile. Naturalmente, somos parte de ti. Infórmate en oh.cl.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 6 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos a esta nueva revisión de noticias. Solo una playa se encuentra habilitada para el baño hasta esta fecha en Chiloé. El detalle con Hans Barrows.
La Armada confirmó que hasta este momento solo una playa se encuentra habilitada oficialmente en la provincia de Chiloé. La información fue entregada por el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo, quien precisó que el sector de Lechagua, en la comuna de Ancud, es actualmente el único punto del territorio provincial que cumple con las condiciones de seguridad exigidas para el baño, como la presencia de salvavidas y sistema de respuesta ante emergencia. No así el caso de la playa del Fuerte Agui en Ancud o Tentén en Castro, entre otras, las cuales no han sido habilitadas y, por ende, no aptas para el baño debido a la falta de personal especializado e infraestructura de seguridad, lo que implica un alto riesgo ante cualquier emergencia en el mar. Desde la autoridad marítima reiteraron el llamado a la comunidad a ejercer el autocuidado y a respetar la normativa vigente, recordando que el ingreso al mar en playas no habilitadas se realiza bajo exclusiva responsabilidad de las personas. En Chiloé, BioBio, la radio.
Informadora Franco Bustamante. Como Patricio Chepox Rocha, fue identificado el hombre de aproximadamente 45 años que murió en el lago Llanquihue durante esta jornada, luego de intentar rescatar una moto de agua durante esta mañana. De esa manera, desde el Colegio San Francisco Javier, en un comunicado enviaron condolencias a la familia, dado que el hombre que falleció era apoderado del segundo básico C de ese establecimiento, Patricio Chepox Rocha. Así fue identificado entonces el hombre de aproximadamente 45 años que durante esta jornada murió en el lago Llanquihue tras ahogarse luego de intentar rescatar una moto de agua. BioBio, la radio.
Se combate vía terrestre y aérea en la comuna de Laja. Maricel Venegas nos informa.
Se combate un incendio forestal en la comuna de Laja, cerca del balneario municipal. Se está atacando de forma terrestre y también vía aérea este incendio que ha movilizado entonces a cuadrillas de CONAF, a equipos municipales y también a bomberos. Es por eso que se ha hecho un llamado enfático de parte de las autoridades a extremar todas las precauciones con respecto a evitar la ocurrencia de incendios forestales. Recordemos que durante estos días se esperan temperaturas que puedan incluso alcanzar los 36 grados. Es por eso entonces que se ha hecho un llamado, también se ha prohibido todo lo que tiene que ver con quemas agrícolas y al mismo tiempo se ha hecho un llamado a quienes necesiten comprar combustibles que tienen que hacerlo con un salvoconducto, excepto aquellos vehículos de emergencia. Se combate entonces un incendio que estaría afectando a un sector aledaño al balneario municipal, esto en la comuna de Laja. BioBio, la radio.
Y la justicia acogió una demanda laboral presentada por una funcionaria de gendarmería por acoso laboral. De Radio BioBio en Valdivia, nos informa Nicolás Silva.
Se trata de la jefa regional de Administración y Finanzas de Gendarmería en Los Ríos, Fabiola Cárdenas, quien a fines del año pasado presentó una denuncia, específicamente una demanda de tutela laboral en contra del fisco, solicitando indemnizaciones que en total alcanzan los 80 millones de pesos. En específico, denunció acoso laboral y hostigamiento por parte de dos oficiales de Gendarmería a mediados de este año, también que fue víctima de 8 sumarios en su contra por distintos motivos. 4 de ellos, de hecho, se encuentran vigentes y hasta el momento todavía no se ha entregado alguna resolución. De esta forma presentó esta demanda de tutela laboral que finalmente fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, condenando al fisco y a su vez a Gendarmería al pago de 5 millones de pesos de indemnización por daño moral, y de esta forma se acogió y se estableció por parte de la justicia que hubo acoso laboral en contra de la funcionaria. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Todo en el informador, 18 horas, 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó el informador.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Pilpilco 800, Puerto Montt. Ruta 5, 2843, Castro.
De Salón en Vivo en Puerto Varas, viernes 16 de enero, en Casino Dreams, Puerto Varas. No te puedes perder un concierto inolvidable con el lanzamiento en vivo de su nuevo disco, El Sonido del Misterio, más todos sus clásicos. Entradas disponibles en desalón.cl y ticketpro.cl.
A propósito del caso de una operación express a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a esta hora la secretaria de Estado está entregando declaraciones en Santiago. Escuchamos.
Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie. Eso es lo que puedo declarar, eso es toda la información que yo tuve y conocimiento. Se me informó que ahora se le iba a hacer la cirugía. Después de la cirugía, el cirujano, como es habitual, salió a explicarnos que había salido todo bien y que la iban a trasladar al postoperatorio y a la sala al otro día temprano en la madrugada. Eso es lo que puedo informar y estoy abierta a las preguntas.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, en un punto de prensa en el Ministerio de Salud. Se le hacen preguntas.
Para el canal de Televisión Noticias, quería consultarle qué criterios clínicos de gravedad tenía su madre para ser operada de urgencia.
Bueno, los criterios clínicos los definió el traumatólogo, es una evaluación clínica a un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación que significa tener una fractura de cadera a una persona de 87 años que además no entiende lo que le está sucediendo y que es un cuadro grave.
Ministra, disculpe, una contrapregunta, pero ¿eso era mucho más grave quizás que el otro paciente que estaba en la lista de espera? Si nos puede explicar también ese procedimiento, porque está en la ministra. Entonces, ¿cómo se maneja de manera administrativa en los centros asistenciales y sobre todo en los hospitales públicos?
Lo que yo le puedo explicar es que el cuadro de mi madre fue evaluado por el traumatólogo de turno. Lo que le puedo explicar es que las atenciones de urgencia no entran en lista de espera, son atenciones de urgencia. Cuando nosotros hablamos de la lista de espera y todo el procedimiento que nosotros hemos trabajado para las listas de espera, son listas de espera electivas. Las atenciones de urgencia no entran en la lista de espera que nosotros damos continuamente información. También le puedo explicar que la evaluación que hacen de los pacientes la hace el servicio de urgencia, no la hacen los familiares de los pacientes, como es mi caso. Y no sé si el subsecretario tiene más antecedentes que dar sobre esa materia.
Sí, o sea, buenas tardes a todos y a todas. Les deseo un feliz año. Y comentarles con respecto a lo que se está consultando y además ampliar un poco al respecto, es que hemos estado monitoreando como subsecretaría la situación desde un primer momento, recordando que el hospital y la Dirección de Servicios de Salud vayan entregando todos los antecedentes de forma transparente para esclarecer cualquier tipo de duda que pueda tener la opinión pública. Con respecto a los procesos de priorización de los pacientes en los servicios de urgencia, esta es una competencia exclusivamente del equipo clínico de turno es una facultad que ellos tienen, que ellos realizan día a día en los 200 hospitales de nuestro país, y que por supuesto en este caso también se aplicaron los criterios según lo que nos ha informado el hospital, ya a través de dos comunicados. Además, nosotros estamos pidiendo al hospital un informe, una auditoría ampliada a todas las situaciones que se han dado a conocer públicamente, justamente para contrastar la información pública y esclarecer cualquier duda que pueda haber de los procesos clínicos. Gracias.
Ministra, muy buenas tardes. El hospital usted le informó que a su madre la iban a priorizar sobre otros pacientes, y también preguntarle si es que ha debido o el gobierno le ha pedido a usted alguna explicación, y también qué le parece incluso que se le amenace con una acusación constitucional y también con una eventual investigación por un eventual tráfico de influencias.
No, con respecto al tema del hospital, como le dije, lo que nosotros conversamos con el traumatólogo fue simplemente eso, que tenía indicación quirúrgica, que para la indicación quirúrgica una adulta mayor tiene que hacerse exámenes previos para ver si se puede hacerse la cirugía. En el caso de ella era una cirugía que no requería anestesia general, ni un reemplazo completo de la cadera, sino que le pusieron un clavo, y los exámenes salieron afortunadamente bien y no me hablaron nada de la priorización de los pacientes. Simplemente me informaron posteriormente, cuando ya estaban claros los exámenes, de que la iban a operar a las 8 de la tarde, nada más. Y con respecto al tema de la acusación, bueno, siempre los parlamentarios tienen las posibilidades y todos estamos dispuestos a que se levante una acusación en cualquier momento. Nosotros, por supuesto, y yo estoy siempre dispuesta a aclarar todos los antecedentes de cualquier circunstancia que me afecte. Y sobre el tema de su pregunta sobre el gobierno, efectivamente me preguntaron sobre todo por la situación de mi madre, porque efectivamente una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor.
¿Qué tal? Estamos en vivo para T13 Digital PM. Le quería consultar, ministra, si usted tenía conocimiento o maneja información al respecto de si es que es efectivo que existió comunicación entre médicos al momento de la llegada de su madre, y si eso podría haber agilizado su atención. Lo decimos porque hay un chat que ha circulado, ¿cierto?, que habría habido esta comunicación al momento de la llegada de su madre al Hospital del Salvador.
No tengo conocimiento de aquello. Ahora, es habitual que los médicos conversen, pero no tengo conocimiento de que haya habido un chat especial para acelerar ninguna atención. De hecho, ella llegó a media mañana al servicio de urgencia, y cuando llegué a las 3 de la tarde seguía en el servicio de urgencia, en la camilla de la unidad que la llevó.
Hola, ministra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería preguntarle por qué se demoró estos días para poder entregar su versión. Hay parlamentarios que exigían de que usted pudiera entregar la visión respecto a lo que había pasado. Y también quería preguntarle por qué es la atención en el Hospital Salvador.
Bueno, mi madre vive en la comuna de Ñuñoa y el Hospital de Salvador es el que le corresponde por domicilio. ¿Y por qué no hice esta declaración antes? Bueno, porque en realidad lo que yo estaba esperando es que el hospital hiciera la creación de los procesos, porque yo simplemente me acerqué al hospital como familiar de una paciente que estaba siendo atendida ahí. No tengo yo posibilidades de influir en realidad en el proceso asistencial ni de explicar la forma en que se priorizan los pacientes en la urgencia, como recién explicó el subsecretario.
Hola, ministra, probablemente este tema va a seguir siendo objeto de la discusión pública, ¿cierto?, sobre todo desde la oposición. ¿Qué garantías concretas se pueden dar de que no existió un trato preferente, más allá de las declaraciones que pueda hacer esta jornada?
Bueno, yo creo que hay personas que ya han recurrido a la Contraloría y que la Contraloría va a hacer sus procesos, que ya está indagando en el hospital, y yo creo que eso es suficientemente independiente como para darle garantías a todos.
Ministra, buenas tardes también al presente. Preguntarle respecto a este reportaje que emite Canal 13, en el que cita algunos documentos internos del hospital y que dice que queda registrada una advertencia donde se dejó constancia de que la paciente, su madre, fue enviada a pabellón por autorización de la dirección sin que se completaran los procedimientos administrativos de rutina. ¿Cómo se responde a eso, ministra?
Mire, mi madre no fue enviada a pabellón sin los procedimientos administrativos, como le comentaba, y mi madre fue trasladada a una sala común donde fue evaluada por geriatras y donde se le hicieron los exámenes médicos preoperatorios. Respecto a los procedimientos al interior del hospital, yo no tengo conocimiento. Y entiendo que en todo caso a lo que se refiere es al traslado desde la urgencia a la sala y no hacia el pabellón, porque eso ocurrió varias horas más tarde.
Entonces, solamente para insistir en el punto, ¿descarta usted que haya habido alguna presión de su parte o algún malentendido que se haya dado hacia los funcionarios para que se atendiera a su madre de forma express, como se ha tildado?
O sea, yo no hice ninguna presión, al punto que, como les dije, mi madre llegó a media mañana, tipo 10:30, 11 de la mañana, al servicio de urgencia, y yo llegué a verla a las 3 de la tarde de ese mismo día, y seguía en el servicio de urgencia.
Sí, ministra, con respecto al paciente que falleció, si ustedes tienen también más antecedentes de eso, porque eso habría ocurrido el sábado, entonces también, ¿cómo se dio? ¿Qué relación tenía ese paciente? ¿Dónde estaba? Y también con el caso de su mamá.
Sí, bueno, el hospital se refirió a eso en su comunicado. Yo la verdad es que mi madre estaba en una sala común con otras pacientes, me parecía que eran todas traumatológicas, no en una sala con varones, y yo no tuve nada que de conocimiento respecto a los otros pacientes que estaban atendiéndose en el hospital. Y el Hospital Salvador en su comunicado el día de hoy aclaró la circunstancia de ese paciente que ya estaba internado días antes con un cuadro bastante grave y que su atención no fue... o postergado, no fue realizada, no con la oportunidad de vida, según lo que declara el mismo hospital, y que está haciendo una auditoría clínica al respecto.
Ministra, buenas tardes, su secretaria.
Hola, buenas tardes.
En ese mismo sentido, ¿había otros pacientes con la misma condición médica, considerando que en primera instancia se recetó como tratamiento una dieta anticoagulantes, lo que no corresponde previo a una cirugía? Y si es que usted tiene contemplado renunciar, como se pide incluso desde el oficialismo. Muchas gracias.
Cuando yo llegué a ver a mi madre, no tenía indicado un tratamiento con anticoagulantes, porque el traumatólogo me dijo que la indicación era quirúrgica y dependiendo de los resultados de los exámenes. Así que no tengo conocimiento, yo nunca tuve acceso a la ficha, ni a la ficha de enfermería, ni a su ficha clínica. Simplemente el médico me explicó, el tratante, cuál iba a ser la conducta dependiendo del resultado de los exámenes. Y yo no tengo pensado presentar la renuncia, pero todos los ministros estamos, por supuesto, y los subsecretarios también, y todas las autoridades, siempre dependiendo de la confianza del presidente.
Ministra, de esta forma entonces se descarta la renuncia, y si pudiera dar algunos argumentos de esta decisión.
Es que yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia, porque ella es una persona privada, que no tenía por qué su identidad ser conocida, su RUT y todos sus antecedentes, como fue divulgado, lo que además... es algo que no corresponde que ocurra, y simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República.
Ministra, usted como experta en salud, ¿le parece normal la rapidez con la cual se atendió a su madre en el servicio público? Y se lo preguntamos porque en la ciudadanía ha quedado un poco instalado el tema de que una autoridad se saltó la fila cuando hay un problema de Estado, ¿no?, que son las listas de espera. ¿Le parece normal, cotidiano, que en el servicio público se haya atendido con esa rapidez?
Mire, su pregunta me permite reiterar lo que aclaré en un primer momento. Es muy distinto una atención de urgencia que las listas de espera. Las listas de espera no son para atenciones de urgencia, son para cirugías que nosotros denominamos electivas, es decir, que se programan. En el caso de una fractura de una persona mayor, es una atención de urgencia. El ideal es que se realice la cirugía, porque la inmovilidad en una persona mayor, que además implica el dolor de la fractura, y en el caso de una persona que está con demencia, que es difícil que entienda lo que le está sucediendo, produce un daño que lleva irrefectiblemente a la muerte. Entonces es una atención de urgencia. Nosotros, para lo que son las cirugías de cadera que están en lista de espera, que son atenciones programadas, existe una garantía explícita de salud para las personas mayores, y de hecho se hacen en un tiempo bastante acotado, porque tiene una garantía de oportunidad. Y para las personas que están bajo el umbral, en el caso de la cadera, incluso este año legislamos una disposición especial a través del sistema de atención priorizada de FONASA, pero esas son cirugías programadas, no cirugías de urgencia.
Ministra, y ya que casi todos los medios estamos en vivo, ¿tiene palabras quizás para los familiares de la persona fallecida en este caso? Porque voy de la mano ya con la pregunta del colega, o sea, es normal esto de que sea tan rápido la atención por parte de su madre, y la familia también, me imagino que también tiene ese resquemor o esa dolencia de que su madre fue atendida y no ellos. ¿Palabras para ellos? Y el
sí, bueno, yo lamento, por supuesto, el fallecimiento de esta persona que tenía un cuadro bastante grave. Estaba hospitalizado desde antes de que llegara mi madre a ese establecimiento, quiero reiterar ese aspecto, y estaba siendo tratado. Pero por supuesto que lamento que haya fallecido. Ahora, la priorización, insisto, de los cuadros no lo hacen los familiares de las personas que están hospitalizadas. La priorización de los pacientes la realizan los médicos con los antecedentes clínicos y es parte del trabajo médico, incluso el triage que se hace cuando uno llega a la urgencia y se clasifican los pacientes en qué oportunidad tienen que ser tratados.
Disculpe, el subsecretario, pero...
Gracias. Declaración entonces de la ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud, explicando la atención a su madre y descartando su renuncia.
Lo que está pasando siempre está en BioBío. Necesitas construir. Con Cover Chile lo haces realidad. Cubiertas y muros de acero con y sin aislación. Todo en el largo que necesites. Visítanos en coverchile.cl, en nuestras redes sociales o en Ruta 5 Sur, kilómetro 1012, Parque Industrial La Foresta, frente al Regimiento Sangra. Teléfono 941-95-2501.
Postula a Universidad Santo Tomás en primera preferencia desde las 9 horas del 5 de enero hasta las 13 horas del 8 de enero en acceso.mineduc.cl y súmate a la experiencia Tomasina, una ruta de servicios y apoyos que te acompaña desde antes de entrar hasta después de egresar. Infórmate de nuestras becas y sus condiciones en tupuedes.cl, válido para estudiantes nuevos 2026. Universidad Santo Tomás, adscrita a gratuidad. Tú puedes.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En Puerto Montt, ya que está en Santa María 715, ven a disfrutar nuestra línea completa de automóviles y camionetas pensadas para tu día a día y tus proyectos. Con Jack y Portillo Sur tienes confianza, diseño y la asesoría que necesitas, además de servicio técnico autorizado y repuestos originales en la zona. Visítanos hoy y sorpréndete con todo lo que Jack tiene para ti. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Jack en Puerto Montt es por ti. Sur.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Puerto Montt, Pilpilco 500. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
De venir cagándolo un rato y de achucarle de vez en cuando, dejar de dar tanto paso en falso, estar en paz contigo yo. Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor, como la arena se va por los dedos, cómo salvarlo todo por un pelo, andar más tranqui, menos nervioso, solo disfrutar un poco más. Subir a la luna y ver a dónde se va el amor. Juntar piedras en los zapatos, menos miradas, más lengüetazos. No hay tiempo para tonteras, fin. Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor.
Automol, la experiencia de conducir un automóvil premium tiene un nombre. Portillo Sur es BMW. En Pilpilco 560, portillosur.cl para más detalles. Y en Puerto Montt, la Universidad Austral de Chile apoya tu postulación del 5 al 8 de enero en Campus Peyuco. Más información en UACH.cl. Quédate en Bio Bio la radio. Ya viene nuestro radiograma de la tarde.
Don't blame it on me for falling in love with you. Anybody could see there was nothing I could do. You just shot me that look, and baby, I was hooked. It was always meant to be, so don't blame it on me.
Don't blame it on me.
It ain't my fault, I've always been your fool. But after all, we both know that it takes two. Tell me, was it such a crime? Your hand in mine, you can call it destiny. Don't blame it on me.
Patagonia navegando con Naviera Austral. Descubre los fiordos y canales del sur de Chile en nuestras rutas entre Puerto Montt, Chaitén, Castro, Quellón y Puerto Cisnes. Itinerarios disponibles hasta marzo de 2026. Compra tus pasajes en navieraaustral.cl. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
En Puerto Montt.
Hunt. La experiencia de conducir un automóvil premium tiene una dirección. Bilbilco 560. Vive la elegancia, innovación y potencia de BMW. Y disfruta además de contar con un servicio técnico autorizado y venta de repuestos originales en la zona, para que tu auto siempre esté en las mejores manos. Ven a conocer nuestra sucursal y sorpréndete con el mundo BMW. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que BMW en Puerto Montt es Portillo Sur.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En la antesala del cónclave oficialista, el bloque aseguró que asumirá un tono de oposición constructiva, pero con una actitud vigilante frente a las definiciones y decisiones del próximo gobierno.
Muy fuerte en la fiscalización.
Queremos una posición firme, fiscalizadora y sobre todo responsable.
De ser vigilante a los derechos sociales adquiridos, de tener una actitud de diálogo, concordar todo lo que sea posible.
La economía nacional en el mes de noviembre decepcionó, expandiéndose apenas un 1,2%, lejos de todas las proyecciones y dificultando las estimaciones que tiene el Ejecutivo para el año 2025.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió en todos sus capítulos la querella contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.
El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
Pues naturalmente, estimamos que puede tener sentido una apelación.
Hasta el domingo se mantendrá la alerta meteorológica por las altísimas temperaturas que se van a registrar entre las regiones de la Araucanía y de Aysén.
Por ejemplo, el sector de Temuco, Pucón, Valdivia, Los Ángeles, Coyhaique podrían registrar temperaturas máximas de hasta 38 grados este fin de semana.
Diputados de la UDI solicitaron acelerar en el Congreso la reforma para acusar constitucionalmente a representantes diplomáticos tras la polémica declaración de una embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Se queda, no se va. Por lo menos por ahora.
Claro, mientras el presidente no le pida eventualmente la renuncia. Estamos hablando de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que acaba de hablar respecto al procedimiento de su madre, de 87
procedimiento
años.
Médico.
Procedimiento médico, una operación en virtud de una fractura de cadera a los 87 años.
Lo hablamos aquí la semana pasada, que es sabido, esto no es un invento, esto es real, digamos, que los adultos mayores en general, una fractura de pélvica, de la cadera, es literalmente la muerte. Puede ser la muerte en un corto plazo y es muy doloroso y tiene muchos efectos, y por eso se entiende que cuando ocurren estas cosas se actúa rápido. Pero lo que
pasa a ser una urgencia.
Es una urgencia. Pero ¿cuál es el asunto? Es que a medida que avanzan las horas, como ocurre con estos escándalos generalmente, Nivaldo, nos empezamos a enterar de que habilitaron un pabellón donde correspondía una cirugía, más que una cirugía, una limpieza a una operación de abdomen abierto. Esa persona estuvo esperando, finalmente muere, ¿no? Ingresa la mamá de la ministra, la operan, la intervienen, sale. Pero los funcionarios, tanto los TENS como médicos, comenzaron a dejar registros dentro de los mismos libros de observación de lo que estaba ocurriendo. Porque finalmente ese es el tema.
Eso es.
De que la mamá de la ministra tenga que ser operada eso es evidente porque no se está inventando respecto a una lesión tan importante en un adulto mayor como la que tiene la mamá de la ministra. Los que tienen papá o abuelo y les ha tocado una cosa así, saben lo complejo que es, sobre todo el postoperatorio.
Bueno, la ministra ha descartado cualquier tipo de irregularidad, va a haber una investigación, porque si lo que dijimos aquí, esto es muy simple. ¿Hubo un procedimiento exactamente igual a cualquier otra persona que ingresara?
Yo creo que no.
Eso tendrá que resolverse.
A la luz de los hechos y de los testimonios de muchas personas que han ido a ese mismo hospital, por ejemplo, la demora, lo poco eficiente, porque acá fue eficiente, aun cuando la ministra tiene un sonsonete, usted la escuchó acá en la radio diciendo que la tuvieron en una camilla de ambulancia. Yo creo que se está tratando de salir adelante, de hacer frente, Nibaldo, pero la fuerza argumental yo creo que entrega a la ministra es bastante débil. O sea, que la moneda estaba más preocupada de la salud de su mamá, que está bien, es una deferencia incluso, que de lo que estaba pasando con este escándalo. Yo no le creo a la ministra. Yo creo que la moneda efectivamente ha estado haciendo el control de daño de qué es lo que está pasando.
O sea, el daño ya se produjo.
La explicación de la ministra creo que no es honesta, eso es lo que voy.
Mira, Néstor, aquí hace un par de horas o menos se entrevistó a un senador médico socialista, o sea, del gobierno, Juan Luis Castro, que dice, a lo menos aquí comunicacionalmente se actuó mal, no hubo transparencia. Y cuando no hay transparencia, se empieza, digamos, a emporcar todo porque surgen las versiones que surgieron desde el propio hospital. Entonces, yo creo lo importante aquí, bueno, que se haga la investigación rápido y se determine efectivamente si hubo o no algún privilegio. Y al final eso es. Ni más ni menos para cualquier persona que asista, digamos, a un servicio público, que no haya privilegio, sea quien sea, atendiendo a la urgencia, evidentemente. Pero fíjate que el daño está hecho porque porque se reaccionó mal.
Lo que pasa es que yo creo
ha habido dilación en la entrega de información.
El cuenta gota. Y probablemente todavía nos quedan un par de cosas más que enterarnos, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que la moneda tiene que analizar el tema de fondo, es que esto viene en la etapa final de su administración. O sea, estamos a cuánto, son 8, son como 9 semanas de que termine el gobierno. Y un gobierno que ha tenido problemas justamente con blindar demasiado amiguismo, ¿no es cierto? Todos los amigos, los cercanos, los que fueron compañeros en algún momento de la universidad. Y viene como una especie de guinda de torta ahora la crisis que genera la ministra Aguilera. Porque esto es lo que la gente la tiene cansado. Sí, no es más, no es ni más ni menos.
No, y las promesas que no se cumplieron, que ya no se cumplieron. Que tuvieron que ver con un actuar distinto, porque recordemos que además la actual administración, entre otras cosas, sacó rédito criticando las gestiones de políticos mayores, a quienes calificó con los peores epítetos, al decirles que actuando de una manera deshonesta o incluso corrupta, pero que ellos no iban, que ellos venían a limpiar la política. Y finalmente hicieron más o menos lo mismo, ¿no? Muchos parientes y amigos contratados directamente, con sueldos significativos, poco celo en el cumplimiento de las metas. Bueno, y todo lo que hemos sabido, ¿no es cierto? La promesa de rebajar los sueldos que no se cumplió. Está bien, el presidente hizo un discurso de Año Nuevo destacando cosas de su gobierno, habrá cosas destacables, pero también no se puede dejar de lado. Yo creo particularmente, porque es finalmente una frustración generacional, ¿eh? Una generación que tomó por abordaje la política, denunciando las malas prácticas, prometiendo la cancelación de esas malas prácticas, y finalmente, claro, eso no se ha cumplido. Más allá de las buenas o malas intenciones, el resultado es que no se cumplió. Y yo creo que eso genera a lo menos decepción. Incluso muchos de quienes esperaron que eso fuese efectivo.
Ahora, el concepto de que Boris lo va a cambiar todo, que se vio en su momento, que era bajo esto, no era cambiar el país, era cambiar estas formas de proceder.
Es que yo creo que siempre hay que sospechar de quienes prometen cambios radicales basado en el puro voluntarismo. El ejercicio de la política y el de la administración del poder o de un gobierno, digamos, está lleno de muchos detalles y sobre todo de trabajo rutinario que hay que hacer, que implica levantarse temprano, asistir a reuniones, ver detalles de cosas, que las cosas y no basta simplemente con querer hacerlo o vocear que se va a hacer, hay que hacerlo. Y a veces las dificultades están ahí en la gestión del día a día. Mira, algunos dicen que a veces los buenos gobiernos son fome. ¿En qué sentido? No hablan mucho, no prometen mucho, sino que administran bien, no hay mucho más que hacer, ¿no? Y que mejoran, sí, y que el balance que se hace al final, sí, fue un buen gobierno, hizo otras cosas, avanzó. ¿Cambió el mundo? No, yo, opinión personal, creo que hay que desconfiar de quienes prometen un cambio del mundo, un cambio radical, transformaciones, porque muchas veces eso es humo.
Tampoco era tanto lo que podían hacer, podían haber hecho, Aníbal.
Sí, no, es que yo te digo,
controlar que los familiares no lleguen, no creo que eso sea una obra de ingeniería mayor.
No, yo estoy hablando en términos más gruesos. O sea, tú puedes expresar voluntad, pero hay que prometer lo que se puede hacer. A veces esto de prometer y ocurre en muchas campañas políticas. A ver, ¿cuántas veces en esto hemos hablado aquí? No sé, que hay alcaldes que están prometiendo que van a hacer un proyecto de ley, candidatos a alcaldes, no está en su atribución. Entonces, efectivamente las cosas son más difíciles de lograr, no es fácil. Pero yo creo que por lo tanto hay que ser también más precavido, digamos, en lo que se promete. Porque si no, la decepción es muy grande. Y la ciudadanía ha ido acumulando decepciones con políticos de muchos signos, ¿no? Que han prometido muchas cosas para después quedarse eso, digamos, en el cartel que después se le saca en cara cuando termina su periodo.
Y por eso estamos como estamos.
Información independiente. Opinión independiente.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos ahora a información que nos entrega Damaris Zubiabre.
Alerta amarilla para la región de los Lagos por altas temperaturas ha sido decretado para este fin de semana, modificándose la alerta temprana preventiva que ya había sido decretada por Senapred a alerta amarilla. Se lo contábamos al mediodía y se lo reiteramos ahora. Hasta 35 grados Celsius se esperan para este fin de semana, principalmente el domingo, en sectores cordilleranos como la comuna de Cochamó y Futaleufú. Futaleufú el domingo tendrá 34 grados y Cochamó 35, al igual que en Osorno, que está un poco más acercado hacia la costa, en el sector más del valle. En Osorno se esperan 32 grados el sábado y 34 el domingo. En tanto, en Puerto Montt las temperaturas son más bajas, 28 el sábado, 30 el domingo, y para la provincia de Chiloé se se espera temperaturas entre 27 y 31 grados en el archipiélago. Todo esto sumado también a los 4 incendios forestales que están combatiendo desde CONAF. Recordemos que el más extenso se registra en Castro, donde hay 10 hectáreas consumidas sin peligro de viviendas, y todas ellas de Chacay principalmente, han obligado el decreto de esta alerta amarilla para este fin de semana. En distintas comunas como Puerto Montt y Puerto Varas ya se han realizado cogrida de comunales para poder determinar planes de acción que principalmente están enfocados en patrullajes preventivos en sectores con alta vegetación, principalmente Chacay. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos máquinas quemadas dejó un ataque incendiario simultáneo perpetrado por desconocidos en contra de empresas que extraen áridos en la comuna de Nueva Imperial. Vamos a conocer más detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Pérdidas millonarias dejó un nuevo atentado incendiario perpetrado pasada las 4 de la madrugada en contra de dos empresas que se dedican a la extracción de áridos en el sector La Junta, ubicada a un kilómetro del sector urbano de la comuna de Nueva Imperial, en la zona costera de la Araucanía. El siniestro fue perpetrado de forma casi simultánea por desconocidos, quienes ingresaron a los recintos y le prendieron fuego a las cabinas de las dos máquinas excavadoras, las que resultaron completamente destruidas. En cosa de minutos, el fuego arrasó con una excavadora marca Cobelco y un segundo foco afectó a una excavadora marca Kamatsu. Ambas estaban en recintos particulares, separados a una distancia de 500 metros. Uno de los afectados de este atentado incendiario, Diego Narváez, dijo que perdió por completo su herramienta de trabajo y que no hay seguros comprometidos.
Bueno, ahí no tengo más antecedentes de eso, pero según el presidente de la comunidad que la vio, dice que hicieron más o menos el mismo procedimiento de quema como la que es la mía. Bueno, uno está corre el riesgo de esto, ya no está sin control esta cosa.
En tanto, el comisario Jorge Chavarría, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros, BIPE de la PDI, confirmó que preliminarmente los peritajes realizados en el lugar indican que el hecho es de carácter intencional.
No existe ningún panfleto hasta el minuto que se haya adjudicado, ni tampoco una orgánica que se haya adjudicado este tipo de atentado.
¿El hecho es intencional?
Totalmente, de acuerdo al peritaje que se realizó por medio de nuestros peritos, incendio de esta maquinaria fue provocado por manipulación de terceras personas.
En ambos ataques incendiarios no se encontraron lienzos y hasta el momento ninguna organización radical se ha atribuido estos atentados, que se suman al perpetrado el miércoles en la comuna de Coyipulli, donde desconocidos quemaron dos camiones forestales. La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó la concurrencia de personal de la VIPE y también del Laboratorio de Criminalística y ordenó la búsqueda y levantamiento de eventuales registros de cámaras de seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Hasta 38 grados se esperan este fin de semana en la región de Los Ríos, por lo que está vigente una alerta amarilla. A pesar de lo anterior, la CONAF mantendría abiertas las áreas silvestres protegidas. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La región de Los Ríos no quedó fuera de la ola de calor y los termómetros se dispararían durante el sábado y domingo. Según la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, en esta zona el sábado se esperan máximas entre los 34 y 36 grados, mientras que el domingo llegarían a un pic de 38 grados en la mayoría de las comunas. Es por este motivo que Senapred declaró alerta amarilla regional, producto del riesgo que representan para las personas y la naturaleza las altas temperaturas. El director regional de Senapred en Los Ríos, Daniel Eprecht, entregó recomendaciones para evitar problemas en la salud a raíz del calor.
Hemos declarado nosotros una alerta amarilla por el peligro sanitario que conlleva estas temperaturas para las personas. Lo más importante es no exponerse al sol, no exponer a personas de la tercera edad ni tampoco a lactantes al sol.
A lo anterior se suma la hidratación constante con agua y, por obvio que parezca, no dejar mascotas ni niños encerrados cerrados en vehículos. Por otro lado, en el valle y precordillera de la región, el domingo se espera viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que ambas condiciones aumentan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Hasta ahora no hay incendios activos en la zona. Desde CONAF indicaron que, de momento y a pesar de las altas temperaturas, se mantendrán abiertas las áreas silvestres protegidas en la región, como la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y el Parque Nacional Alerce Costero. También confirmaron la llegada de un helicóptero que tiene base en Valdivia para el combate de los incendios forestales. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Se prohibió el uso de fuego y el traslado de combustibles en la provincia de Arauco y Bío Bío para evitar la ocurrencia de incendios forestales en medio de la alerta roja por calor extremo que está activa hace una semana, con temperaturas superiores a los 36 grados. Hola, Arthur, nos cuenta más desde Radio Bío Bío en Concepción.
La Defensa Nacional para el Estado de Excepción de Emergencia para las provincias de Arauco y Bío Bío activó en el mando 66 la prohibición en el uso de fuego y el traslado de combustible. En específico, se prohíbe encender fogatas, realizar quemas controladas y cualquier actividad que implique uso de fuego, como asado en espacios abiertos, para evitar la ocurrencia de incendios forestales. Además, se prohíbe el transporte de bencina, petróleo y parafina en bidones u otros recipientes similares, estableciendo un salvoconducto obligatorio de ser necesario. Quedan exentos de salvoconducto solo los vehículos de emergencia como CONAF, bomberos, salud, debidamente identificados. Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED en la región del Bío Bío, explicó la alerta que seguirá vigente hasta que las condiciones cambien.
La valle y precordillera con temperaturas que podrían llegar o sobrepasar los 36 grados, y también tenemos este bando número 66 que ha decretado el contraalmirante Acevedo en virtud de sus atribuciones como GEDENA para las provincias de Bío Bío y de Arauco, en que se hace una prohibición de uso del fuego para todas las actividades.
En tanto, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, señaló las sanciones que pueden tener las personas que no respeten las medidas del mando.
Entonces, de reducir la posibilidad, digamos, que tanto gente que ande quemando con intenciones o aquellos que llevan para hacer las quemas en sus predios, no lo hagan y por tanto sea sancionado. Ese es el sentido de endurecer la medida de tal manera, digamos, de advertir que cualquier situación, por lo tanto, que contradiga este bando, las personas, digamos, van a tener una sanción mayor.
Con temperaturas que alcanzan los 36 grados en el interior de la región, sigue activa la alerta roja por temperaturas extremas y el trabajo preventivo frente a incendios forestales.
Prohibido quedó el uso del fuego para quemas agrícolas en la Araucanía, donde 4 incendios forestales siguen en combate.
Las autoridades intensificaron el llamado a la prevención debido a las altas temperaturas extremas que se esperan el fin de semana, con hasta 38 grados en el valle de la región, mientras que 4 áreas protegidas se mantendrán cerradas. Vamos a ir hasta Angol, ahí está Carlos Martínez. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Una jornada con altísima temperatura en gran parte de la provincia de Mayé, como se ha estado recorriendo los sauces, Collipulli, Angol, donde estamos en este instante, y aún el termómetro aquí en pleno centro, en la plaza principal, las 7 fundaciones, marca 33 grados, una situación que ha obligado a cientos de angolinos a buscar alternativas para enfrentar la alta temperatura, que en el área rural ha derivado en la ocurrencia de algunas quemas, de incendios, como el caso de ayer, donde uno en el sector que va desde Angol hacia los sauces obligó a activar alerta roja. Y esto es tan dinámico porque ustedes recién manifestaban 4 incendios forestales en el combate, pero hace solo minutos el director de Sena Pedro de la Araucanía ha confirmado que CONAF pidió activar alerta roja para la comuna de Carahue. Esto es la costa de la provincia de Cautín y particularmente la localidad costera de Nehuentúe, en la caleta donde se ha registrado un incendio que está avanzando con gran rapidez y se ha precisado que podría tener probabilidad de cercanía con viviendas, y por ello entonces se ha activado esta alerta roja que implica movilizar todos los recursos terrestres y aéreos disponibles al momento para esa zona para combatir rápidamente el fuego. Algunas imágenes, incluso auditores, se han estado enviando a Radio Bio Bio, donde se advierte cómo desde el río está el helicóptero sacando agua para ir a lanzar a la zona de este foco de fuego. Vamos a estar ampliando el lugar en breve, en una jornada en la que, tal como lo anticipó muy temprano la radio, la CONAF además confirmó que se emitió la resolución que prohíbe absolutamente el uso del fuego con fines agrícolas en la región de la Araucanía a contar de esta fecha, amparado justamente en la condición meteorológica con altas temperaturas, con rachas de viento intensas y con bajísima humedad. La directora de CONAF Araucanía, María Teresa Huentequeo, fue quien confirmó esta decisión.
Como institución hemos restringido el uso del fuego para quemas controladas para el mundo agrícola. Por lo tanto, el llamado que hacemos al mundo de los agricultores es a no usar el fuego para poder manejar todo lo que son los desechos agrícolas.
Un llamado que fue bien recibido por el gremio de los agricultores, particularmente aquí en la provincia de Malleco. Sebastián Navellán es presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y también se sumó a esta solicitud y manifestó que como agricultores están suspendiendo las faenas que es posible hacer porque una sola chispa de alguna máquina operando podría generar un incendio de proporciones. Escuchemos al dirigente agrícola.
Para que los agricultores que estén cosechando detengan su maquinaria, detengamos cualquier trabajo que pueda generar una chispa y así poder cooperar entre todas las entidades que estamos presentes en la región, cooperar a poder prevenir algún incendio.
Sí, es un llamado que se ha ampliado a todos los estamentos de la sociedad. Se entiende lo complejo que es que un incendio escape de control. Precisemos además que se ha confirmado en esta jornada que CONAF ha resuelto cerrar las siguientes áreas protegidas a contar de ahora: Parque Nacional La Huelbuta, Monumento Natural Coltulmo, Reserva Nacional Alto Biobío y Reserva Nacional Malleco, todo lo que corresponde a la jurisdicción de la Araucanía. Esto con el afán de evitar que el ingreso de personas pueda, de alguna manera, ser el inicio de algún foco de fuego, como ya ha ocurrido, y lo que además obligaría a desviar recursos desde el valle hacia la zona precordillerana o cordillerana, según sea, ya sea la cordillera de los Andes o la de Nahuel Buta. Por lo tanto, se ha resuelto cerrar estas áreas protegidas, reitero, particularmente para quienes tenían previsto durante este fin de semana trasladarse al Parque Nacional Nahuel Buta, Monumento Natural Coltulmo, Reserva Nacional Alto Biobío y Reserva Nacional Malleco. Van a estar cerradas para evitar algún inconveniente producto de las altas temperaturas. Vamos a estar ampliando la situación de lo que está ocurriendo en la región en una jornada en la que, reiteramos, las altísimas temperaturas han generado algunos focos de fuego. Aquí mismo en Angol, sector Colonia, Lolenco, 1,8 hectáreas fueron afectadas. Rápidamente el bombero llegó al lugar, pudo sofocar el fuego y evitar que se incrementara. En Coyipulli, también en el sector Parcela 6, que está en la ruta entre Angol y Coyipulli, casi llegando a esta última ciudad, hay un foco de fuego desde hace varios días que está también en combate. Y en Lumaco, sector Lorenco, que son más de 62 hectáreas, que técnicamente sigue en combate, pero hasta donde hemos logrado establecer no estaría avanzando ese incendio, sin perjuicio de que se mantiene allí trabajo terrestre y aéreo para su control. Es una situación, una información que sigue en pleno desarrollo y que estaremos ampliando. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Carlos.
Sí,
Carlos, ayer hubo preocupación por algunos cortes en la ruta 5, esto a la altura de Victoria, por incendios. ¿Cuál es la situación a esta hora y qué medidas se están tomando, básicamente considerando que el fin de semana va a haber un gran desplazamiento también de veraneantes?
Sí, lo que ocurrió ayer es en el sector del Puente Colo, entre Victoria e Inspector Fernández, a orilla de ruta. Estaba o había un predio, un potrero donde se estaba usando fuego porque hasta ayer estaba autorizado. Y esto habría generado chispas que luego se extendieron hasta la orilla misma de la carretera y todo el pasto, toda la maleza reseca que estaba en ese lugar combustionó, generó una columna de humo que a ratos cayó sobre la calzada, sobre la ruta, obligando a carabineros a interrumpir el tránsito para evitar algún tipo de accidente. Hoy la situación está sin mayor inconveniente. Quedó todo